Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias, ya parece confirmado y estamos viendo pues la BBC también que han dado la noticia. Sentimiento de duelo, evidentemente, por la muerte del actor de 40 años, uno de los protagonistas de Fast and Furious, y bueno, Paul Walker, que ha muerto en accidente de tráfico. Vamos a ir ya inmediatamente con lo que vamos a tener a partir de las 6 de la mañana, las 5 de las Islas Canarias, es decir, lo que vamos a tener en la mañana con Fernando de Haro. Fernando de Haro, buenos días.
Muy buenos días.
Te hemos pillado ahí, Según estabas aterrizando, o sea que, bueno, ¿qué vamos a tener hoy?
Pues mira, vamos a contar el lío en el que se han metido los políticos a raíz de las exaltaciones o de las fiestas que han celebrado los etarras a la salida de la cárcel. La Fiscalía ha puesto en conocimiento, la delegación del Gobierno, quiero decir, del País Vasco, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía 5 casos en los que, bueno, los etarras fueron recibidos como héroes auténticamente. Eso provocó que el ministro de Interior el viernes, Fernández Díaz, dijese que si hubiera estado allí la Guardia Civil y la Policía Nacional, eso no habría sucedido y que la chancha no estaba... La policía vasca no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ayer el Urkullu hizo saber que había mandado una carta a Mariano Rajoy pidiéndole que se disculpara al gobierno. Bueno, pues ayer llegaron las disculpas del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, diciendo que no dudaba de la profesionalidad de la Ertzaintza. Bueno, la cuestión tiene importancia porque hay un debate político, pero la cuestión de fondo sigue, que es que muchos etarras vuelven a casa como si hubieran ganado una guerra, ¿no? Y esta es una cuestión muy importante, es decir, intentar o no tolerar que ETA construya una narrativa presentándose como victoriosa. Bueno, vamos a hablar de esa cuestión, vamos a entrevistar también al delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, para que nos cuente cuál es la situación y qué se puede hacer contra esta exaltación del terrorismo, que en realidad es lo que es esa forma de celebrar la salida de la cárcel. Contaremos también las cosas que dijo ayer la secretaria del PP, Cospedal, el asunto de los ERES, de los ERES, y no solo de los ERES, sino de todas las subvenciones mal utilizadas por la UGT. Sigue coleando, ahora se piden los expedientes completos de la UGT. Y estaremos también muy pendientes de las cuestiones culturales. El domingo solemos ocuparnos de algunas novedades. Por ejemplo, vamos a entrevistar a los dos autores de un libro sobre la historia del flamenco, que dice que el flamenco en realidad surgió en las barberías del siglo XVI, donde se mezclaban moriscos, negros, gitanos. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan estos dos autores de ese libro. Sí. A ver qué nos cuentan sobre esta cuestión. Hablaremos también de astronomía, del paso del último cometa que se acabó, parece que disolviendo al acercarse al sol, y también de familia, porque acaba de publicar Concapa un barómetro sobre qué preocupa más a las familias, y vamos a hablar con ellos a ver qué nos dicen. Y hay que recordar que también hoy es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, mueren 4.000 personas al día. Tenemos una información preparada sobre esta enfermedad que sigue siendo muy importante. Aquí en Occidente nos parece ya menos relevante porque ya con los retrovirales se para el avance, pero claro, hay muchos países en el mundo donde los retrovirales son tan caros que no se pueden pagar. Vamos a hablar de esa cuestión.
Y que es 1 de diciembre, ¿verdad? Y que ya huele a Navidad. Exacto, o sea, esto ya es inevitable.
Pues Fernando, si hay algo inevitable es el paso del tiempo.
Ahí está. Fernando de Haro, en 50 minutos estará por aquí ya él dirigiendo toda esta nave que es la cadena COPE. Muchas gracias.
Buenos días.
Tenemos otra noticia de última hora, bueno, que nos parece preocupante. Un terremoto de magnitud 6,4 en la escala de Richter que ha sacudido el archipiélago indonesio sin que se haya informado de víctimas o de alerta de tsunami. Vamos a ver lo que nos dicen las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Miriam, ¿con qué nos encontramos?
Bueno, pues en la portada de La Razón es una entrevista a Jorge Fernández Díaz, que es el ministro del Interior. Dice que si el PSOE hubiese reformado el Código Penal, no tendríamos que vivir esto. Se refiere a la salida de etarras y de violadores de prisión. Dice que las excarcelaciones me producen rabia y dolor, en primer lugar por las víctimas, y que la Ley de Seguridad Ciudadana solo debe preocupar a los violentos. Ayer, no sé si lo recuerdas, la portada de La Razón era para la cara de Miquel Ricart a día de hoy. Bueno, pues Miguel Ricart dice: necesito quitarme de en medio para huir del acoso. Los vecinos de Alcácer se muestran aliviados tras la publicación de la imagen del asesino. Me alegro de haberle visto la cara. Si no, podría haberme cruzado con él o incluso podría haberle dado limosna, dicen. La Fiscalía estudia aplicar el artículo 308 del Código Penal para investigar a UGT en la Audiencia Nacional. Es lo que nos cuenta el diario La Razón.
¿Qué tenemos en El Mundo?
Pues la portada del diario El Mundo es para Fernández Sevilla, junto al líder de UGT de Sevilla, Juan Bautista, el 30 de octubre pasado en la sede andaluza del sindicato. Una grabación revela la bronca interna de UGT en Andalucía. En la calle queda que somos sinvergüenzas y chupópteros, dicen. Y la fotografía para Miguel Ricart, tras salir de prisión, casi con la cara cubierta. El asesino de las niñas de Alcácer, camino del plató, porque las televisiones cortejan a Miguel Ricart. Ortega Lara dice, será portavoz de la protesta unitaria de las víctimas por las excarcelaciones. Y las eléctricas tildan de farsa la reforma de Soria y afirman además que va a seguir subiendo la luz.
¿En el diario El País?
Pues la portada del diario El País, un sondeo especial de Metroscopia en el Ecuador de la legislatura. La fractura parlamentaria aboca a gobiernos inestables tanto de Partido Popular como de PSOE. La fotografía es para el no a ese cierre de Canal Nou, que se revuelve además contra Fabra. Dicen las páginas interiores del domingo, el suplemento dice: el día más negro del espionaje español, una cadena de fallos propició hace ahora 10 años el asesinato de 7 agentes del CNI en una emboscada en Irak. Y también nos hablan acerca de la valla de Melilla. Tardaron 12 horas en coserme los cortes del asalto. Son los relatos de inmigrantes heridos por esas cuchillas en la valla de Melilla. Y Empleo además va a gastarse 2,5 millones para publicitar la reforma laboral. Y recuerdan lo de las eléctricas, que denuncian que se intenta cumplir el déficit a su costa.
Y por último, de los periódicos que nos han llegado, periódicos nacionales que nos han llegado hasta la redacción de La Noche en la cadena COPE, nos hacemos eco de la portada del periódico ABC.
Pues sí, es una joven desplegando una bandera británica en St. Andrews, en Escocia, durante la visita de los duques de Cambridge. No a la independencia, dice el diario ABC. El sentido común se impone en Escocia. Las deudas económicas minan el proyecto separatista de Salmond y las encuestas dan 17 puntos de ventaja a los unionistas. Hay una entrevista en las páginas interiores a la presidenta de Navarra, a Yolanda Barcina. Dice: actuaremos para evitar que los terroristas den clase. Y también hablan del despilfarro sindical. Cada dirigente de UGT Madrid gasta al teléfono 4.000 euros al año.
Bueno, pues estas son las primeras ediciones. No creo que cambie mucho en la que te vayas a encontrar en el kiosco si sales a partir de ahora ya, para tener un domingo bastante cargadito de prensa. Siempre recomendamos que si puedes hacerte con unos cuantos periódicos, mejor. Así vas viendo cómo una noticia puede verse desde una óptica o desde otra. Nosotros continuamos y además lo vamos a hacer llenando la panza. Gracias, Miriam.
Un placer.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Llegan de Filipinas, donde están haciendo una labor extraordinaria. Este lunes recibimos en la mañana a médicos voluntarios españoles. Y ojo a lo que nos cuenta Joseph Agram para sacarle rendimiento a tus ahorros.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Vamos a Valencia, estamos pendientes del cierre de Canal Nou. Última hora,
la televisión valenciana sigue emitiendo y lo hace con un programa especial después de que los
Ángel Espósito.
Hace poco más de media hora, a las 12:20 exactamente, la tele en Valencia se ha ido a negro.
Los trabajadores que habían decidido voluntariamente quedarse en las
Ramón
islas.
García.
Y esa última hora nos llega desde el Congreso, aprobada la LONCE.
Desde el ministro Bert acaba de levantarse de su asiento y ser aplaudido en el hemiciclo tras la aprobación.
COPE, estar informado.
Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. A los pollos les aviso para que corran la voz.
Y así me pasa a mí, que luego voy al gallinero y no queda ni uno. No hay entre ellos. Oye, tú vámonos, que hoy quieren hacer pollito con arroz.
Se avisan y salen corriendo, pero vamos, que no se queda ninguno.
Urbano Canal, pues, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, ya sabes, aquí de domingo, o sea, que de ambiente y de fresquito.
De fresquito.
Y una de las cosas que nos hace entrar en calor normalmente suele ser la gastronomía.
Por supuesto, porque es tiempo de setas y es tiempo también de asados.
Qué bonito, es tiempo de setas.
Sí, tiempo de setas, tiempo de asados. Con lo cual, ¿qué te parece si nos acercamos a las primeras jornadas gastronómicas del lechazo y las setas que se está celebrando durante toda esta semana en Castilla y León? La Asociación de Asadores Castellano-Leonesa ha organizado estas jornadas para dar a conocer estos dos manjares de gran tradición en los 35 restaurantes que forman parte de la asociación.
Bueno, pues hablamos en la noche de COPE con Antonio Cristóbal, es fundador y presidente de la Asociación de Asadores de Castilla y León. Antonio Cristóbal, buenos días en la noche de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas.
Me estoy imaginando cómo tiene que oler ahora por toda aquella zona, o sea, porque yo creo que justo además el asado de lechazo, ya encima incluyendo las setas, deja esos olorcitos que si uno tiene bien los jugos gástricos, vamos, es que te va llevando directamente, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad. Estas zonas nuestras, la verdad es que están llenas de olores precisamente gastronómicos. Huelen mucho los hornos, huelen mucho los bollos, huelen mucho las setas. Lo nuestro no cabe duda que es la gastronomía.
La gastronomía de toda Castilla y León, a la que pertenecen pues estos 35 restaurantes, todos ellos asadores donde se hace el lechazo. Estáis repartidos, me imagino, pues eso, por todas las provincias básicas de donde se da el lechazo, ¿no?
Bueno, nosotros estamos repartidos por prácticamente por toda España, porque el lechazo es un producto que aunque es, digamos, donde más se cocina, se prepara, es en Castilla y León, pero tenemos asadores que por lo general tienen vinculación con Castilla y León y están distribuidos por toda España.
Antonio, hablabas de esos hornos que al final desprenden, ¿verdad?, esos aromas que salen de la carne según se va produciendo ese asado. ¿Cuál sería el secreto para ti? Porque vosotros sois expertos, hacedores y catadores, ¿no?, sí, de ello. ¿Cuál sería el secreto para hacer un buen lechazo con setas?
Bueno, cuando hablamos de las jornadas con setas, no quiere decir que las setas vayan con el lechazo juntas.
O sea, no mezclamos las cosas.
Efectivamente. Vale, sí. Cada plato es diferente. El lechazo como tal, nosotros seguimos defendiendo la tradición, seguimos defendiendo la forma de hacerlo que nos caracteriza y que es muy sencilla. Un buen horno de adobe o barro o ladrillo refractario, cualquier tipo de horno de esto alimentado con leña, y luego un buen lechazo generalmente, si puede ser de la denominación de origen, de la IGP de Castilla y León mejor, que son las razas nuestras, churra, castellana y ojalada. Y luego, pues como elemento básico, el buen lechazo, agua, sal y el calor del horno. Y bueno, pues ese cariño que nosotros empleamos casi sin darnos cuenta, ¿no?, pero que va haciendo que se caracterice esos aromas y esos olores y den un buen lechazo, que es lo nuestro.
Antonio, mucha gente puede pensar que el lechazo pues se le echa más cosas, pero efectivamente últimamente la tendencia, y en todos los sitios donde lo he probado últimamente, es ley, es que solo lleva agua y sal.
Sí, bueno, la verdad es que cuando algunas veces nos reunimos con asadores de todo tipo, por toda España, pues hay zonas que a lo mejor cada uno tiene recetas, sino ingredientes que añaden, pues son característicos de zonas. Hay quien añade un poquito de limón a la salsa, hay quien añade alguna hierba que le pueda dar un toque, pero vamos, básicamente un lechazo de Castilla y León, de los nuestros, con el agua y la sal le vale, y un buen horno tiene de sobra para salir un lechazo exquisito asado.
Claro que cuando se le añaden muchas cosas es como para adornar, ¿verdad? Es porque quizás el lechazo no es de buena calidad.
Bueno, nosotros aquí en la zona nuestra siempre hemos dicho que cuando se añade algo a un producto de primera calidad es porque se quiere guardar alguna otra cosa que no queramos que se vea.
Es un lechazo de 6 años, ¿no?
Claro, en cualquier producto, si se añaden ciertas cosas para que no se noten ciertas otras cosas, pues no está bien.
En cuanto a las setas, ¿cuáles son las setas que más están triunfando esta temporada?
Bueno, aquí nosotros en la zona, yo soy de Sepúlveda, en Segovia, y aquí básicamente la seta de cardo y luego los boletus que vienen de la sierra, que son aromáticos 100%.
Lo podemos probar en tu restaurante, creo, Antonio Cristóbal, que es
Cristóbal.
El restaurante Cristóbal en Sepúlveda. Exacto.
Sí. Bueno, pues las setas, como digo, son estas y hay, dentro de los platos que se pueden hacer con setas, nosotros tenemos un revuelto de boletus o una ensalada de boletus y foie. Y luego después tomar el lechazo, como siempre, en su tartera, con el agua y la sal, y juntos, pero no revueltos.
Vale. Acompaña bien, o sea, el estar picando unas setitas mientras que vas comiendo la carne del lechazo ahí bien asadito, ¿acompaña bien?
Se debe tomar primero una cosa y después otra.
Vale, ¿y qué sería, para desde tu punto de vista, qué habría que comer primero, la seta o el lechazo?
Sí, por supuesto, claro. Las setas para abrir boca de la forma que fuera y después, como plato fuerte, el lechazo.
O sea, el lechazo acompañado con un buen Ribera del Duero, seguramente, que son cosas que parece que, vamos, que van...
Que van de la mano, ¿verdad?
Van de la mano, son como uña y carne, ¿no?
Sí, eso por supuesto.
Bueno, pues esa recomendación queda, desde luego, quien quiera comer bien durante estos días, la verdad es que durante toda la vida se puede comer bien, ¿verdad?, en esta zona, pero bueno, ahora están las jornadas gastronómicas del lechazo y las setas, que son esos 35 restaurantes en la zona de Castilla y León, que están haciendo la semana especial de ello, que Antonio Cristóbal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por cierto, porque yo me imagino que habrá gente diciendo, ya, pero esto seguro, más o menos, ya me imagino que cada uno tenéis vuestros precios, pero más o menos, ¿por cuánto puede salir un cubierto? Una persona que vaya a comer allí, pues eso...
Bueno, pues ahora mismo está entre 35 y 40 vamos, euros con todo.
Que no lo podemos permitir, está claro. O sea,
claro.
Muy bien, Antonio Cristóbal, fundador y presidente de la Asociación de Asadores de Castilla y León. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, a ustedes igual.
Un abrazo.
Para que veas tú cómo cambia. Yo recuerdo que cuando era pequeño decía, mi padre, te voy a dar una leche, y le decía yo, no, un lechazo, que la cosa cambia. Continuamos en la noche de COPE.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón.
¿Tú normalmente con qué sueles brindar cuando hay una celebración, una fiesta? ¿Qué sueles tomar?
Pues mira, yo creo que es una cosa que es como el rey de los brindis, es el champán, ¿no? Mm. O sea, que aquí en España podemos hablar de distintas denominaciones, podemos hablar del cava, podemos hablar de vino espumoso, pero el champán yo creo que sigue siendo el rey mundial de esto del brindis y de las celebraciones. Y yo creo que poco a poco en España pues vamos aprendiendo también a saber valorar y también a compartirlo con otros platos, que normalmente aquí somos poco dados a usar el champán como acompañante de platos, y creo que vale la pena que aprendamos a hacerlo.
Bueno, pues vamos a aprender con Jordi Monroy, embajador de la firma Luis Rodoler en España. Jordi Monroy, buenos días a la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Esto del champán es verdad que muchas veces se nos ha quedado en la cabeza que es para un brindis, para algo muy especial, y sin embargo le podemos dar un uso más cotidiano, ¿verdad?
Sí, por supuesto. El champán no deja de ser un vino, o sea, y además muy combinable con muchísimos platos.
Por ejemplo, ¿con qué lo podemos combinar? Porque nosotros aquí parece que hay un sota, caballo y rey, ¿no? En nuestras cenas es el blanco para el pescado, el tinto para la carne y al final acabamos todos con el champán, que eso parece inevitable. Pero podemos alterar ese orden también, ¿verdad?
Sí, de hecho, a ver, históricamente el champán se usa como postre porque nació como un vino más bien dulce, pero han pasado muchísimos años desde entonces y hoy en día es más bien un producto bastante seco. De hecho, combina mucho más con una carne o con un pescado que no con un postre.
Exactamente, sí, es mucho más más agradable a veces eso con las carnes, el más seco, que es muy muy agradable. A mí es el que más me gusta personalmente, más que el dulce.
El aperitivo también, una buena copa de champán puede ser algo que apetezca.
Yo creo que sí, fantástico, o sea, para degustar solo. La verdad es que es un champán. Champán es un vino que puede combinarse de muchísimas maneras. De hecho, muy pocas comidas le van mal. Mm-hmm. Prácticamente las únicas quizás son las que tengan una textura pastosa, o sea, chocolates muy pastosos. Yeah. Por una cuestión más bien física, por un tema de burbuja, ¿no? Porque al mezclarse con la burbuja en la boca a veces no es agradable. Pero vaya, en tema de gustos, yo creo que combina muy bien con prácticamente cualquier plato.
Con prácticamente todo. Pero creo que para ello lo importante es saber apreciarlo y saber servirlo bien. ¿Qué pasos debemos dar para servir bien un champán?
Bueno, empecemos por mantenerlo, quizá, con el tema de la temperatura.
Sí.
Lo que sí que debemos de aprender, y eso aquí en España a veces lo que pasa es que nos pilan las prisas, ¿no? Tenemos tendencia a hacer las cosas a última hora y de pronto lo enfriamos de golpe, ¿eh? Y esto al champán no le sienta bien. Lo que sí yo recomendaría, sobre todo el primer paso, es saber enfriarlo con un poco de tiempo. Los cambios bruscos de temperatura al champán justamente no le gusta.
No le gustan los cambios de temperatura.
¿Y cuál sería la temperatura adecuada?
Aquí entraremos en un tema complicado. Dicen los cánones que entre 5, 7 graditos, una cosita así, si está un poco más fresco, no pasa nada.
Bueno, porque lo podemos dejar fuera de la ventana estos días.
Sí, exactamente.
Yo creo que además es un clásico. En todas nuestras casas, yo me recuerdo en el pueblo de mi abuela, pues era un clásico, claro, sí, sacar las botellas afuera al patio y entonces salías a por ellas cuando las necesitabas y ya estaban a la temperatura ideal.
En mi casa se sigue haciendo, la terraza.
Aparte de esta temperatura, digamos unos 7 grados de máxima, pues luego está el tema del saber descorcharlo, ¿no? Porque nosotros somos normalmente muy vastos y muy brutos y nos
gusta... A ver dónde das, venga, la lámpara, toma.
Ruido, ¿no? Pero esto no es lo correcto realmente.
Bueno, aquí hay dos temas que son importantes. El primero, la gente tiene la costumbre de cuando abre un champán, sacarle el alambre. Uh-huh. O sea, el alambre sí que se aconseja no sacarlo, uh-huh. O sea, sino mantenerlo. Porque ¿qué ocurre si sacas el alambre? Es que te resbala la mano. Y al resbalarte la mano acabas pidiendo una servilleta. Oye, pásame una servilleta que se me resbala el corcho. ¿Por qué? Porque has quitado el alambre. Es un primer lugar. Sí, sí. Es un primer lugar. Segundo es intentar mantener siempre un dedo en el tapón. Pensad que el champán acostumbra a tener una atmósfera y media más que el cava. Entonces tiene tendencia a abrirse solo. Tiene mucha más tendencia que lo que estamos acostumbrados nosotros. Es posible que se te descorche solo.
O sea, es mejor mantener el pulgar sobre el... Sí. Sobre el tapón para que no se...
Y nunca apuntar ni al suegro ni a la suegra, ¿no?
Bueno, eso depende. Eso depende de tus intenciones.
Oye, y al servirlo hay que, como si fuera un escanciado, hay que poner la copa así de lado, se echa directamente teniendo la copa apoyada en la mesa. ¿Cómo lo haremos?
Bueno, aquí sí, es mejor si es con un ángulo de 45 grados, pero bueno, aquí entraríamos en tema de purismos, ¿no? Es lo que decías tú también, el tema del sonido, que haga ruido o no haga ruido. Los cánones dicen que no debe hacer ruido, pero lo cierto es que, a ver, lo único que consigues haciendo ruido es que salga más carbónico. Yo creo que no pasará nada porque de todas maneras da alegría y te lo vas a beber en poco tiempo, ¿no?
Se nos escapa la fuerza, ¿no?
Exacto. Vale. Y lo mismo ocurre con el escanciado. Si el escanciado si es más pronunciado, pues lo que vas a producir es que salga más carbónico. Si es un champán, pues viejo, un vintage, que añada, pues es mejor tratarlo con mimo. Si es un non-vintage, si es un champán pues más fresco, pues no creo que le pase nada.
Jordi, hablamos con Jordi Monroig, embajador de la firma Louis Roederer en España, la firma prestigiosa de champán francesa. ¿Cómo debemos luego guardar ese champán para que no pierda la temperatura y sus facultades?
Pues lo mejor en una buena cubitera. Uh-huh. O sea, ahí sí que es... La cubitera es algo que a veces no nos acordamos de tener o nos acordamos en las fiestas. No, dices, ostras, mira, tenemos de todo, menos una cubitera. O sea, sí se acostumbra. Yo aconsejo que la gente tenga una cubitera siempre a mano, con agua, principalmente agua y un poquito de hielo. Recordad, lo que enfría no es el hielo, es el agua.
Es el agua. Sí, claro. Y te iba a preguntar, Luis... Jordi, ya te estaba yo haciendo a ti, sabes, el dueño de la marca. Digo, o sea, voy a ser sincero, me regalaron, sabes, estos tapones que se ponen para cuando abres una botella y queda algo para no... ¿Eso vale de algo o es mejor consumirlo y lo que no para guisar?
Es mejor consumirlo.
Vale.
No, pero a ver, no pasa nada. Es muy importante el espacio de aire que quede. O sea, si realmente se ha consumido la mitad, no pasa nada. Si queda un culito, acábatelo. Porque se va.
Sí, porque se oxida igualmente, sí, ¿no? O sea, sí. Da igual que le pongamos un tapón de esos que saca el aire bastante.
Lo que no sirve de nada es poner una cuchara. O sea, no sé de dónde ha salido ese tema, no sé si lo habéis oído nunca, que hay gente que le pone una cucharita.
Sí.
No. Bueno, absolutamente de nada.
Hay gente que veía el Canal Plus con una cebolla en la oreja y con un colador moviéndolo, ¿sabes?
No sirve de nada.
Lo decías y el boca a boca y veía gente que lo probaba, ¿sabes? O sea, lo de la cucharilla, no, o sea, se va la fuerza y... No, porque decían que hacía una especie de túnel que entraba el aire y tenía otro sitio para salir. O sea que...
Eso no sirve absolutamente para nada. Con lo cual, pues una botella de champán merece la pena gastarla en esa sentada, ¿verdad?
Sí, de hecho, mira, hace poco teníamos una cata y me decía una señora, me decía, ¿sabe qué? Creo que el champán los hacen con la botella demasiado pequeña. O sea, deberían hacer solamente magnums. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y digo, porque mira, fíjate, tienes invitados, sales, abres la botella, sirves... Y ya se ha acabado la botella. ¡Hala! Vuelva otra vez a la cocina. O sea, y es verdad. Pensaba, ostras, pues es cierto. Igual deberíamos de usar Magnum, ¿no? Porque es cierto que el champán además es un vino que corre mucho. Yo
esa creo
que
señora sí, era buena cliente, ¿eh, Jordi?
Sí, 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 buena gente. Sí.
Oye, y sobre el tamaño, la botella siempre la que conocemos todos, porque luego hay los benjamines, luego hay otras un poco más así que suelen ser casi de publicitarias y tal. ¿Cuál es el tamaño adecuado?
Bueno, aquí cuanto más grande mejor.
El Magnum es el bueno, estaba claro.
Sí, sí, el Magnum es bueno, sí, sí, evidentemente. Porque le da más vegetal al vino, le da más consistencia, sí. O sea, un buen Magnum, sí, sí.
¿Y luego seco, semiseco, dulce, castaño oscuro?
Bueno, aquí va a gustos. La tendencia es más a seco y creo que cualquier persona que acostumbre a beber espumosos con el tiempo se le va secando el paladar, ¿no? Yo creo que la gente que estamos acostumbrados a beber vinos espumosos con el tiempo cada vez queremos cosas más secas, ¿no?
Vale. Pues Jordi Monroy, embajador de la firma Luis Rodeder en España, uno de los champanes que seguro que más se descorcharán en los próximos días por las fiestas y que también recomendamos que pues cuando alguien te haga una celebración o por qué no, en cualquier momento, porque te quiero dar un caprichito y disfrutar. Gracias por habernos acompañado. Feliz día.
Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Jordi.
Urbano, Top Chef, es un programa que está resultando muy bien y trata sobre lo que a nosotros nos gusta tanto y que tratamos aquí, que es la gastronomía.
Por supuesto, la gastronomía es básica en este programa y cuando vengo yo, pues también, por supuesto, es fundamental. Pero es que además, poco a poco, el programa Top Chef se está haciendo un hueco importante en la parrilla, nunca mejor dicho, televisiva. Gracias al buen hacer de Alberto Chicote y al carisma indudable de algunos de sus concursantes, el programa de cocina está triunfando en la pantalla y en las redes sociales. Buena culpa de ello pues la tiene nuestra próxima invitada.
Yo creo que me voy a ir yo, pero bueno, ¿qué?
Bueno, es que otras veces he oído ya eso y luego no te has ido. Entonces, por eso te he pedido que vamos a esperar a ver qué dicen, ¿no? No me cuentes antes de que digan la valoración. No, me voy a ir yo. ¿Para qué? Para cuando te digan luego que sí, te vienes arriba. No, yo no entro a esos juegos. Yo ya te digo que he comido ese plato dos veces.
Pero aquí no venimos a copiar decir, platos de otros,
decir,
¿no?
Es como el de Diego.
Depende.
¿Eh?
No es copiar, es sacar buenas ideas y aplicarlas. ¿Sabéis qué? Que no opinéis, que me da igual lo que me digáis. Que me tenéis todos hasta el pirri. Sí, pero bueno, pues yo me tapo los oídos.
Vale.
Sí, yo
pues
Bárbara, la verdad es que eso es uno de esos concursantes fantásticos que da...
Pero que da audiencia, además. Otro,
sea, por supuesto, porque es, yo creo que el hecho de enfrentarse a otros cuatro de los concursantes, como son pues Javier, Miguel, Begoña y Antonio Arrabal, que son casi su archienemigo, pues le está dando, está haciendo que se gane el corazón de los oyentes.
Y siempre además hablamos, fíjate, de las pasiones en el fútbol y en otro tipo de los conciertos, la música y tal, pero la gastronomía demuestra ahora también en este tipo de concursos que crea tantas pasiones. Creo que sí que ahora podemos contactar o podemos hablar con ella. Bárbara Moros, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
Que sí, amiga, te perdíamos, te teníamos, te volvíamos a perder, estábamos ahí. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien, es que tengo el teléfono que se me ha vuelto loco de tantos mensajes de apoyo y de cariño y teclea solo, se cuelga, bueno, un desastre.
Como decíamos aquí, pues eso, yo creo que el hecho, Bárbara, de haber tenido tanta confrontación con el grupo este de los cuatro que forman Javier, Miguel, Begoña y Antonio, te ha hecho ganarte el corazón de la gente, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. La gente, yo creo que cuando ve a alguien que tiene algún problema o sufrir un poco, pues se solidariza mucho. La gente es muy buena, la verdad.
Y supongo que en el último programa que hemos visto que han tenido que reconocer que tu plato era claramente el mejor, que ganaba por goleada, como lo ha dicho Begoña, pues te ha hecho sentirte mucho más feliz, ¿no?
Bueno, sí, eso fue para mí un triunfo, porque como parecía que nunca querían reconocer que yo cocinaba bien, ¿sabes? Era la excusa, sí, que nunca tenía el nivel necesario para estar en Top Chef, ¿no? Era un poco lo que ponían ellos siempre en duda. Y bueno, pues para mí fue muy importante haber ganado esa prueba y demostrar pues que soy... Lo que tiene que entender la gente es que yo soy una todoterreno, porque soy una persona que ha estudiado la cocina francesa clásica, que luego he estado viajando y conozco la cocina internacional, y entonces a mí me pones un bonito dije hacerlo, me pones una perdiz, una becada, un faisán, entonces soy muy completita.
Hombre, te voy a decir más, Bárbara, que de hecho cambiaste casi a mitad cuando apareció, ¿verdad?, por allí Chicote y te dijo, bueno, pero tradicional tal, y cogiste, estabas haciendo ese plato o un plato y cambiaste. O sea, con los mismos ingredientes, el mismo producto y le diste una vuelta.
Sí, porque mira, yo primero pensé en un arroz por lo que dije en la televisión, que como había quedado mal mi primer arroz, quería demostrarles, pero al pasar Chicote yo pensaba que el escabeche igual era demasiado clásico, pero al decírmelo, a mí me encantan los escabeches y también hago muchos escabeches orientales. Y entonces pensé, pues con el caldo que tengo para el arroz me sirve como base para mi escabeche, perfecto, y cambio un poco y meto el escabeche y al final, pues mira, fui inteligente y triunfé, porque mucha gente triunfado. También pone en duda que yo cambiase muchas veces de plato.
Ha salido por la puerta grande, como tú decías, aunque al final el que ha entrado de nuevo es Jesús Almagro al programa. ¿A quién ve Bárbara como ganador? Bueno, quizá no me lo puedas decir, pero ¿quién es el que más te ha sorprendido y quién es tu favorito para ganar Top Chef?
Bueno, mira, si te soy sincera, yo creo que todos los que quedan están ahí porque han ido pasando las pruebas, porque Top Chef es un programa que tampoco tienes que ser el mejor cocinero para ganarlo, es que tengas pues la habilidad de ir superando las pruebas. Y creo que hay gente que se defiende mejor, con más seguridad, y que ha ido pues dando siempre, destacando un poco, ¿no?, en las pruebas. Uh-huh. Creo que Miguel ha resuelto muy bien siempre y lo han felicitado, y creo que Begoña ha resuelto muy bien también en las pruebas de expulsión y los han felicitado, con lo cual para mí los favoritos serían Miguel y Begoña por lo que te cuento, por un poco cómo va el programa.
Mira, Bárbara, que de esto saldrá un libro, ya te digo yo, que es Top Chef, con las recetas, y estoy deseando que aparezca la tuya, ¿verdad?, con ese escabeche que yo anoche, de verdad, que ya había cenado y estaba relamiendo, me decía, pero si están ellos ahí diciendo lo rica que está,
Suprema de perdiz en escabeche.
Bárbara Morós.
De todas formas, las cuelgan en la web, ¿eh? O sea, que en la web ya. De Antena 3 la tendréis
ya,
disponible.
Cuando esté el libro ahí, para luego poder comparar también y hacer nosotros... Nos juntaremos los amiguetes y diremos, venga, vamos ahora a hacer nosotros aquí también de jurado. Bárbara Morós, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Y enhorabuena, un besazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Cubano Canal, que nos encontramos el próximo fin de semana.
Nos vemos aquí. Seguiremos la resolución de Top Chef, a ver quién gana.
Hoy hemos engordado un poco, ¿eh?
Sí, un poquito.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te cuesta conseguir que tus hijos se muevan y no estén todo el día frente a la tele? Pues este domingo te voy a explicar qué puede afectarles al corazón. Además, sabremos cómo pasar de becario a empleado.
Escucha este domingo a Cristina López Slichting desde las 10 de la mañana. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Roberto Pablo. Y Javier Alonso.
A ver, Alonso, buenos días.
Qué gamberro, tío.
Ha empezado tú.
Empecé yo con esta historia, de un clásico.
Tú has sido el que has tirado el papel a la profesora, o sea, ahora no me eches a mi culpa.
lo ha devuelto. O he hecho de menos trabajar contigo en junio, macho. Pero bien.
¿Por qué?
Hace un frío, vienes de la calle, macho, aquí en mitad del domingo, que dices tú, no, yo me acuerdo de ti todo el fin de semana, siempre.
Ya, pero es normal, o sea, yo soy de los que me gusta, fíjate, disfrutar de todas las estaciones y me gusta que cada estación tenga su alma, o sea, lo que no puede ser es, pues eso, que hemos estado teniendo calor hasta hace, se puede decir, 20 días, o sea, y...
Esta poesía que te ha venido así como a primera hora de la mañana...
es poesía, yo creía que era prosa.
Es prosa, una cosa rara que te ha venido encima, yo llorando todas las mañanas nada más levantarme.
Mi prosa está dormida, o sea, que...
Por hasta presa la cama. Bueno, compañero, que te vengo a traer temas de actualidad. Tres esta vez, bueno, como siempre, la verdad es que es así, siempre te traigo tres temas. Yo como el Papa, porque el Papa cada vez que habla siempre dice, voy a hablar tres cosas.
Entonces yo sé que es un número bueno, el tres.
Es el número más adecuado.
Vale.
Pues el primer tema es el estreno en DVD de un documental que cuenta cómo nació May Feelings, que es una red social que reza para cambiar el mundo. Y como unos vídeos que iban haciendo, pues cada año además congregaban a miles de visitas en YouTube, pues dio origen a una comunidad online que en poco más de un año más o menos pues tiene unos datos escalofriantes. Por lo menos 80.000 usuarios ya que rezan por los demás.
Pues vamos a hablar con Santiago Requejo, que es cofundador de May Feeling. Santiago Requejo, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días, Roberto, Javier, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo se puede participar en May Feelings?
Bueno, pues como bien ha contado Javier, May Feelings es una red social espiritual que, bueno, lanzamos el 1 de mayo de 2012 y es muy sencillo, es una web donde la gente sube peticiones y otra gente pues reza por esas peticiones, básicamente.
O sea, que entonces hay más, porque estoy viendo los datos, hay más gente que reza que pide. Es decir, hay 80.000 usuarios, 600.000 peticiones y 3 millones de oraciones. O sea, hay gente que dice, yo por este me parto el pecho y rezo a todo meter, ¿no?
Sí, bueno, sí, podríamos hacer esa lectura, la verdad. Mira, para hacernos una idea, cada día se suben en MakeFest, lógicamente esto va cada día subiendo, ¿no? Pero una media de 2.000 peticiones cada día, ¿no? Y se rezan alrededor de 8.000, 10.000 oraciones.
Oye,
¿no?
Pero las peticiones, ¿cómo son? ¿Son muy concretas o se dice sencillamente rezad por mí o rezad por una persona que está enferma o son muy, muy concretas?
Pues, por ejemplo, ¿no? Yo pongo, tengo una entrevista en la COPE, por favor que salga bien y que mis palabras iluminen a quien esté escuchando, o sea, la inspiración, por ejemplo, ¿no?
1.5 millones de oraciones.
Millón, ¿no? Entonces, bueno, pues esas peticiones, bueno, son peticiones tipo tweet para entendernos, tiene una limitación de caracteres, y la verdad es que hay de todo, o sea, hay gente que pide, pues, por situaciones concretas, de a lo mejor una enfermedad o situaciones más dramáticas, y gente que también que lo utiliza para dar gracias y también transmitir alegrías que tienen, ¿no?
Además,
es muy interesante, la verdad.
Santiago, decís que eso, que no hay nada más humano que rezar, ¿verdad?
Claro, nosotros un poco, sí, es un poco lo que defendemos. De hecho, la gente nos pregunta, ¿no? Pero, ¿y esto es católico? Esto es... y decimos, mira, es que no te pedimos ni la religión que profesas, ¿no?, al registrarte, porque nos da igual. Una de las premisas que mantenemos es esa, es, no hay nada más humano que rezar, no hay nada más humano que intentar relacionarte con aquel que te ha creado, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues hacer una unión espiritual entre las personas, ¿no?
¿Qué petición te has encontrado, con la que os habéis encontrado, la más llamativa, más, no os ha llamado la atención, pero desde luego que ha tenido un número de seguidores a la hora de rezar más numerosa?
Te podría decir muchas, Javier, pero mira, hay una concretamente, además hicimos una serie de vídeos que los llamamos pray por, que eran como, porque a las peticiones las llamamos pray, ¿no?, el tipo tweet, ¿no? Y nos llamó muchísimo la atención una petición, cuando nosotros lanzamos esto el 1 de mayo, claro, nosotros tampoco sabíamos si esto iba a funcionar o no iba a funcionar, no teníamos una certeza, ¿no? Pero al día siguiente de lanzar la red social, llegó una petición desde Chile, desde Santiago de Chile, que decía algo así, por Antonia Cabrera, niña de 15 años que ha sufrido un derrame cerebral, su padre está destrozado, su familia está destrozada, se piden rezos, los médicos no ven su cura, se piden rezos por ella y por su familia, ¿no? Los milagros existen, ¿no? Claro, cuando nosotros vimos esa petición, nos impactó mucho, ¿no? Porque dijimos, esto va en serio, o sea, esto... La gente lo va a utilizar para rezar, ¿no? Y de alguna forma es una ventana al mundo increíble para salir de uno mismo y ver otras necesidades, ¿no? Que eso creo que también enriquece mucho y es otra de las fuerzas de May Feelings, ¿no? El dejar de pensar en uno por pensar en los demás. Y luego, un año después, tuvimos la gran suerte de conocer esta historia. Hicimos un vídeo que se puede ver en YouTube, que se llama Pray por Antonia, donde cuenta un poquito todo esto. Bueno, finalmente Antonia se recuperó, gracias a Dios, pudimos conocerla, entrevistarla y la verdad que una pasada. Con esto no estamos diciendo, lógicamente, que May Feelings obró el milagro con Antonia Cabrera.
Pero sí
estamos diciendo que gracias a May Feelings, 1.000 o 2.500 personas que no conocían a Antonia Cabrera pudieron conocerla y rezar por ella. Es un poco el...
May Feelings, que recordamos es MAYFEELINGS, May Feelings, My Feelings. Pues Santiago Requejo, cofundador de May Feelings, gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Nuestro siguiente tema, Javier.
Pues apasionante, porque yo retuiteo todos los días frases del Papa, porque como todos los días celebra la Eucaristía en Santa Marta, en la casa donde vive, pues ahora Romana Editorial, junto con librería Editrice Vaticana, ha editado el libro Las homilías de la mañana del Papa, que ha salido esta semana a la venta, y recoge pues todas las homilías del Papa durante la misa de la mañana allí, en la casa de Santa Marta.
Bueno, pues nos acompaña Carmen Magallón, presidenta de Romana Editorial. Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué habla el Papa en sus homilías?
Bueno, verdaderamente es un mensaje apasionante, porque se trata de mensaje que nos dirige cada día a todos, a través de pues ese estilo suyo de la homilía espontánea y fresca, que son como conversaciones familiares, sobre comentando las lecturas del día, siempre, eso sí, y en lo que con un lenguaje, su lenguaje lleno de imágenes, capaz de tocar el corazón, sencillo, directo, y al final resulta así, nos toca el corazón.
Es que es verdad que cada imagen, yo creo que el Papa ha creado una serie de imágenes, échale 12 o las que nos quedan todavía por conocer, que las tenemos todos muy presentes, tiene una capacidad imaginativa enorme, pero encima nos pone a Dios muy fácil, es decir, que nos sitúa delante del Señor con esas imágenes, esas parábolas que él utiliza, ¿no?
Sí, sí, verdaderamente. Viendo el índice, el título que hace el inicio de cada homilía, que es lo que constituye el índice, son sorprendentes, serían como titulares, se dirían los medios de comunicación, ¿no? Cuando dice, Dios no es un Dios spray, Dios es persona, ¿no? O la Iglesia no es una babysitter, la palabra puede matar, ¿no? Cosas así, pero al final te encuentras con un mensaje que se puede aplicar a la vida cotidiana, con una visión de cosas que a lo mejor pues no habíamos visto desde su perspectiva,
Carmen,
que es la buena.
Y este libro, no sé, es de oración, es de formación, ¿sirve para conocer mejor al Papa Francisco?
Sí, absolutamente. Yo creo que en cada línea está su impronta de una manera clarísima, además con estos neologismos que usa, estas palabras que parece que está introduciendo en el lenguaje, como el memorioso, o cuando dice Dios nos primerea. Ahora con Evangelii Gaudium, que ha sido que se ha presentado el martes en la Sala Estampa Vaticana, pues se comentaba también esto, el lenguaje. Uno de los temas de los que se habló fue del nuevo lenguaje que utiliza el Santo Padre y la fuerza comunicativa que tiene.
Lo que pasa es que este libro nos puede servir para rezar o no solamente para formar, es decir, un libro para subrayar o para estar en silencio delante de Dios.
Yo creo que verdaderamente a mí me tiene fascinada, porque creo que sirve, a mí sobre todo me llama la atención que sirve para la vida cotidiana, para situarte en cada momento desde la perspectiva justa. Seguramente sirve para rezar, como no, como todo, como la creación, como el arte y formación. Bueno, también, como no. Es que al final el Papa, como decía el cardenal amigo en la presentación de este libro la semana pasada, el Papa siempre es maestro.
Vale. Oye, ¿quién las graba? ¿El mismo servicio de información del Vaticano?
Sí, es verdad, hay ahí un cura que
Radio Vaticana.
Radio Vaticana. Pero esto desde el principio se hizo. Quiero decirte que el Papa empezó a hablar y ya desde el principio dijeron, adelante, grabando, o sencillamente dijeron, oye, qué valioso es todo lo que está diciendo el Papa, vamos a aprovecharlo.
Ha sido un proceso curioso y no se sabía bien qué iba a pasar, qué se iba a hacer, si se iban a publicar, si no, ha habido un periodo de duda. ¿Qué se puede hacer con esto? Sobre todo, seguramente, por la novedad, pues, claro, que cada mañana, de una manera, ¿cómo diríamos?, nueva, sorprendente, espontánea, porque cuanto parece, estas homilías no las lleva escritas. Es decir, que son muy espontáneas. Oh. Entonces, claro, a un cierto punto, y además, como el Papa realmente es de madre lengua española, aunque sus antepasados sean italianos, claro, habla de esa manera espontánea, pues a veces, sobre todo en los primeros días, pues igual incurría en alguna concordancia, no sé, una cosa del idioma, esto es una cosa que, claro, ¿y cómo van a reflejar eso? Bueno, pues lo arregla. Por otra parte, si lo recogen exactamente cómo se dice todo, pues a lo mejor hay un comentario particular del día que no hacía el caso. Y si no lo recogen, pues se pierde un magisterio impresionante. Sure. Entonces, al final encontraron la solución, hacemos el resumen más amplio, que básicamente es casi todo, porque cuando se lee se ve que es que hay que puede faltar, pues buenos días, quizás, seguramente. Y porque además se hace una referencia a las personas que acompañaban ese día a Santo Padre en Santa Marta. Uh-huh. Algunas personalidades, seguramente, de la Iglesia que estaban allí, se cuenta un poco la crónica en dos palabras. Y bueno, pues se ha hecho el resumen más amplio, que es el que Radio Vaticana lo graba, Observatorio Romano, en la edición italiana, hace un resumen amplísimo, y sobre la base de eso, y seguramente algo más, lo más amplio que se ha podido, se ha hecho este libro. El nuestro, en español, es idéntico a la edición italiana.
Tendríais que sacar el libro con CD.
¡Qué buena idea! Muchas gracias.
Es bestial, Nacho. Claro, claro, es verdad.
Claro, claro que sí.
Bueno, también lo podemos poner, lo podemos hacer en e-book.
En e-book, claro, claro.
Sí, ya sé, casi se nos ha quedado un poco, ¿no? Como los bolígrafos, que no los usamos casi ya, y cuando los usamos no funciona.
Pero fíjate que el audio tienes toda la razón, porque es verdad, escuchar al Papa. Además, como el italiano del Papa es un castellano casi evidente.
Es buenísimo.
Porque es que sí, sí, se le entiende. O sea, para aprender italiano, para ponerte a rezar y aprender italiano, escucha al Papa. Vamos,
es fantástico. Pero es verdad, porque además a mí lo que me parece humildemente es que en cierto momento utiliza estructuras de castellanas, españolas, de español, pero con palabras italianas.
Sí.
Entonces, por ejemplo, si hay que traducirle desde el punto de vista de español, es facilísimo. Porque está utilizando ya las estructuras españolas.
¿Y cuál crees que ha sido la homilía que ha tenido más de repercusión mediática?
Yo creo que todas. No sabría escoger una hora. Yo puedo decir, a lo mejor, quizá... A mí me llama mucho la atención, sobre todo el mensaje de la oración, la fuerza de la oración. La oración que hace milagros, tantas cosas que nos dice de esto. Y es un argumento repetido. Sin duda, la palabra preferida del Papa es misericordia, amor. Esto está en todo.
Sí, porque todo
está
además...
traducido del amor de Dios. Todo.
Es que él juzga muy duramente a aquellos que criticamos, a lo que es la crítica pertinaz, permanente del ser humano, o sea, que esa que dices tú que se titula algo así como es la palabra.
La palabra también puede matar.
También puede matar, o sea, y el hablar mal de otro, pensar mal de otro, la crítica permanente, todo eso, el Papa es muy duro, ¿eh?
Claro, y tiene razón, pero claro, en el mundo en el que vivimos, a lo mejor eso nos parece que forma parte un poco de una cosa, es una cosa que está mal, pero a lo mejor antes de estas palabras tan rotundas del Papa, no sé, igual... Lo hemos vuelto a pensar, dicho, pues hay que tener más cuidado porque a lo mejor, siguiendo usos sociales que cotidianos, pues estamos haciendo mal. Hemos convertido en cotidiano una cosa que no está bien y hay que darle más importancia a lo que decimos de los demás, claro.
Claro,
por ejemplo.
Sí, sí, es verdad. Además que lo que hace el Santo Padre en todo momento es unir lo natural con lo sobrenatural. Es decir, que no deja, digamos, vamos a las cosas de Dios y ahora vamos a las cosas del hombre. No, es que todo está amogollonado, por así decirlo.
Sí, es fascinante. Verdaderamente el Santo Padre transmite un amor que es que a mí no me extraña nada. Que la gente se salte el protocolo, lo abrace, lo bese, no me extraña nada, porque verdaderamente es emocionante. Pero por el amor seguramente que transmite en la mirada cuando se encuentra con una persona.
Oye, Carmen, ahora que se acercan las Navidades y mucha gente estará planteándose ya lo de hacer la Carta a los Reyes, recomiéndanos un par de libros.
Bueno, las homilías de la mañana, sin duda.
Muy bien.
Perdonadme, pero...
No, vamos, o sea...
Además, lo hemos hecho pensando en esto. Lo hemos hecho en tapa dura, yo creo que bonito.
Vale.
Tiene 352 páginas y solo vale 16 euros. Hemos bajado el precio como debería haber costado 20. Pero lo hemos dejado en 16 al mínimo porque, claro, hay crisis y sobre todo hemos dicho, a ver, esto es una cosa estupenda y con una presentación como esta, pues es un regalo fácil a la mano que podemos hacer todos.
Claro, claro, claro. ¿Están todas, por cierto, todas las homilías del Papa?
Bueno, no nos ha dado tiempo a todas porque no se podría. Están desde exactamente la primera de marzo.
Sí.
Que ahí se ve que son cortitas, es el proceso de transición hasta que se consolida. Y las siguientes, que son larguísimas, resumen, bueno, relativo, es que casi es todo. Hasta el día último que hizo en julio, el 6 de julio, en antes de verano.
O sea, que entonces intentaré sacar como otro libro pues para el mes de abril.
Febrero.
Ah, para febrero, ya.
Claro, porque ahora se recogerá, está ya organizado, se recogerá desde el 1 de septiembre hasta... Hay una pequeña duda si será hasta el final de noviembre, con lo cual saldría antes, o si se recopilará hasta Navidad. Se mira un poco en función de la extensión. Cuando haya cuerpo para otro libro, se saca. La idea seguramente sería cerrar en Navidad, coger el siguiente periodo completo para tener un orden y sacar otro volumen. Claro, si este es el primer volumen, aunque realmente pertenece a la catequesis del Papa, a la serie Palabras del Papa Francisco, que nosotros tenemos la suerte de publicar con Librería Edición Vaticana en español, y este es el número quinto.
Pues Homilías de la Mañana es el libro que recomendamos desde la noche de COPE. Hoy nos lo ha estado además presentando Carmen Magallón, presidenta de Romana Editorial. Carmen, feliz domingo.
Muchísimas gracias. gracias, feliz domingo.
Igualmente. Bueno, Javier Alonso, pues eso, feliz domingo.
Feliz domingo.
Nos volvemos también a encontrar el próximo fin de semana
con
por aquí.
Más frío, sí, señor.
Con más frío, quién sabe, ¿eh? Pues ya sabes, todo el cambio climático, lo mismo 40 grados.
Ahí, chabra, no, se Marbella.
Un abrazo, Javier.
Fuerte.
Bueno, en la parte técnica hoy Luis Pinar, Mila Sánchez, en la producción semanal Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo, en la producción semanal, eso es, aquí a mi vera, Miriam Ponte y Fran González, Domen Astur, y yo soy Roberto Palo, deseándote lo mejor, que disfrutes de lo que queda del fin de semana, y te recuerdo que esta noche nosotros, después de Tiempo de Juego, a eso de las 2 de la mañana, hora antes en las Islas Canarias, volvemos aquí en la noche de COPE.
Puede que alguna vez recuerdes esta frase sin saber por qué. Tuyo es todo mi ser, que a solas y por dentro quiero, pero me duele que no sientes lo mismo que yo. Lo noto, se ahogan mis verdades, me ahogan mis demonios. Quisiera morder esa manzana, la fruta prohibida, envenenada, dejarte dormida aquí en mi cama, amanecer mañana. Quisiera ser dueño del destino, que tú seas dueña de mi alma. Quisiera parar el miedo, quisiera decirte que entre y por si vienes.
De flor que no se cuida, va deshojándose. Sufrimos las heridas, probamos las mentiras, y ahora solo quedan orillas muertas de sed.
Hay algo en ti, cuando me miras, me das la vida y me la quitas.
Y es que no quiero ser temidas, de esas que pisas con el pie.